intereses y hábitos en 810 Vivo.
Y voy a conversar en los próximos minutos con el nuevo integrante de la Academia Nacional de Letras, o con el inminente nuevo integrante de la Academia Nacional de Letras, el escritor uruguayo Rafael Courtoisi. Bienvenido,
bueno,
Rafael.
Muchísimas gracias, Mauricio. Es un honor y un placer estar nuevamente por aquí, por El Espectador. Y te tengo que decir algo, que es, ya soy miembro.
Ya soy miembro. Falta la formalidad.
Pero estamos actuando y yendo a las sesiones. De hecho, el último miércoles sesionamos y estaba el ingeniero Grompone, un amigo de la casa, del Espectador. Y de alguna manera, la recepción, se llama así, la ceremonia donde la academia te presenta y plantea que digas unas palabras acerca del hecho de pertenecer como miembro de número, es una ceremonia formal, muy importante, muy muy abierta, donde de alguna manera hay una especie de bautismo. Pero yo ya estoy en funciones, ya te digo.
Bien, falta solamente ese acto de la próxima semana. Una Academia Nacional de Letras que tiene miembros de distinta categoría, porque recién decías, tú sos miembro de número.
Miembro de número. La Academia tiene miembros de número, que son 19 en Uruguay. Cada miembro de número, ser miembro de número significa que sos un miembro absolutamente activo, que trabajás, que formás parte de las decisiones de la corporación, con voz, con voto, con todos los derechos, que puedes presentar proyectos, mociones.
Sí.
Y en ese sentido, digo, obviamente no es político en un sentido, ni siquiera etimológicamente griego, pero sí es político en un sentido mucho más profundo y amplio, que tiene que ver con toda lengua es un instrumento de relacionamiento entre las poblaciones, entre los continentes, entre los países. Y en ese sentido, ser miembro de número tiene, digamos, una enorme responsabilidad, porque sos de algún modo un representante de eso intangible, que es un patrimonio que no se ve pero que usamos todos los días. Acá la radio no existiría sin la lengua, sin el idioma español. Uh-huh. También hay miembros correspondientes, por ejemplo, te cuento, Marta Canfield, una querida académica en el doble sentido, porque es una hispanista especializada que trabaja y vive en Firenze, es un miembro correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestra representación en Florencia de la Academia. Pero, claro, no tiene una incidencia más allá de la que tendría un embajador. Claro. Tenemos miembros correspondientes también en el interior del país. Hay miembros honorarios, es decir, a algunos personajes de la cultura, de la literatura, por su actuación destacada, se le otorga ese honor. Y de hecho, bueno, la Academia le está rindiendo, a través de esa categoría de miembro honorario, un homenaje. Uh-huh. Los miembros de número somos los que
pinchan y cortan ahí.
Pinchamos, claro. Cortamos y trabajamos. Trabajamos en el mejor sentido, en una confraternidad donde se toman decisiones. Y quiero destacar eso. No solemnes, no es un grupo de señoras que llevan galero, sombrero, o vamos a ayornarnos traje y corbata. Uh-huh. y se miran las caras para defender la pureza de una supuesta y absoluta y prístina lengua española, sino que sí se discuten asuntos que tienen que ver con la lingüística y la definición, pero con asuntos mucho más cercanos a la gente, en cuanto a que la lengua es un medio de comunicación. La Academia trabaja en ese sentido, en términos comunicacionales, abierta a la sociedad. Uh-huh. Abierta, en este caso, es la Academia Nacional de las Letras del Uruguay, abierta al territorio uruguayo, a las preocupaciones, a los docentes, a los maestros, a los universitarios. Hacemos comisiones, viajamos a distintos lugares. A mí me toca, por ejemplo, te cuento, voy a ir a plantear un seminario, una conferencia sobre la escritura académica, pero ojo, no hablo del español, sino la escritura académica en términos de, por ejemplo, cómo arma una tesis o una memoria o una tesis doctoral un ingeniero. O sea, fíjate que no es una cuestión solamente de la lengua española o de las letras, es una cuestión práctica de cómo formular una tesis de grado. Y hay otras actividades y comisiones. Y a su vez, una relación con todas las demás academias de América, del mundo, de Estados Unidos.
Ya vamos a ir a eso que es muy interesante. Rafael, pero ¿la idea de la pureza de la lengua quedó enterrada? Entonces...
No enterrada. Lo que ocurre es que es un viejo lema con el que se identifica la idea de la academia, fundamentalmente la Real Academia Española. Pero digamos que es una idea en cuestionamiento, porque pureza significa una, digamos, propiedad o una esencia absolutamente impoluta. Y fíjate que nuestro idioma español no es otra cosa que el viejo y querido latín hablado por los antiguos habitantes de la península ibérica, en donde tenés a los vascos, que tiene su idioma propio.
Son otra cosa, ¿no?
Son otra cosa. Pero quiero decir, fíjate, esto me lo dijo un gran amigo poeta español, vasco él, me dice, el español es el latín hablado por los vascos. En Italia, amigos también poetas y algunos académicos en el sentido de pertenecer al mundo académico de la universidad me dicen, y bueno, el italiano es el latín hablado por los ítalos, el francés es el latín hablado por los galos. ¿Qué quiere decir? Son lenguas hermanas. Y en ese sentido también la academia abre, ni hablar con el portugués que es tan próximo, pero abre vías de comunicación con otras academias del mundo con lenguas que son absolutamente hermanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una pureza como si el español fuera algo dado e inmutable. Eso es importantísimo. Justamente porque la academia se reúne, hace comisiones, publica diccionarios nuevos y publica ortografías y gramáticas nuevas. Porque la lengua es un hecho social, colectivo, que va cambiando. Va cambiando por los medios electrónicos de comunicación, va cambiando por la gente, va cambiando por diversas razones que siempre son sociales. Entonces la academia lo que hace, más que defender una pureza, es regimentar, reglamentar, trabajar a través de esos cambios. Ese instrumento formidable, ese tesoro absolutamente intangible y absolutamente presente en nuestras vidas, que es la lengua española.
Claro, claro. Rafael, y yendo a la convivencia entre esas lenguas hermanas o primas o que nacieron de la misma placenta, nosotros convivimos, por ejemplo, con el portugués en zonas de frontera. ¿Cuál es la visión allí? ¿De que hay que conservar de un lado el español y del otro lado el portugués? ¿Que el portuñol es bienvenido o malvenido? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de la academia?
Yo creo que la academia tiene una mirada científica, en el sentido de que son fenómenos lingüísticos que inevitablemente se dan en todas las fronteras. Para tirar la pelota fuera de la cancha, pero volvemos después a la frontera Uruguay-Brasil, te digo claramente que yo he vivido en Estados Unidos y me doy cuenta cómo el español ha permeado el inglés de Estados Unidos de una manera impresionante. Eso no quiere decir que el inglés de Estados Unidos no se mantenga en una identidad y que de alguna manera hay dos fenómenos de frontera. Una es la mezcolanza, lo que nosotros podríamos decir esa sinergia que es el portuñol, y en Estados Unidos sería el spanglish. Y otra cosa es una lengua donde tú aceptás ciertos vocablos, aceptás que estamos en un mundo hipercomunicado, o por lo menos hiperconectado. No sé si estamos tan comunicados, estamos conectados. Y si mantenés cierta estructura que tiene que ver no solo con los vocablos, tiene que ver con el modo de trabajar una lengua, algo que se llama la sintaxis. El fenómeno con el portugués yo creo que tiene que ver, como todos los fenómenos lingüísticos, son fenómenos políticos. Fíjate una cosa, cuando uno estudia lingüística, una de las conclusiones que saca es que, ¿qué diferencia hay entre un idioma y un dialecto? Una diferencia política. ¿Por qué el catalán no es un dialecto y sí es un idioma? Porque Cataluña ha construido durante 1000 años una identidad, hace un constructo identitario que, entre otras cosas, además de tomar la cultura catalana, hace del catalán, que es una especie de intersección entre el francés y el español, hace del catalán un idioma.
El gallego también.
Tal vez el gallego con menos conciencia. En Cataluña sin duda hubo una conciencia política de siglos. No, yo hablo de 1000 años, pero por lo menos de siglos. En este momento, claramente, el vasco, que es absolutamente distinto en raíz, en parentesco, es decir, no se sabe de dónde proviene el vasco, es extrañísimo. No le busques parentescos con el latín, pero tampoco con el germano. Es un idioma que de algún modo es una isla. Bueno, sin duda que es un instrumento de construcción política e identidad. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener claro que hay una construcción de saber y una construcción epistemológica, no lo quiero decir difícil, una construcción de saber que hace de esa lengua un idioma y un instrumento político. En esa medida, sin duda que Uruguay tiene que defender el uruguayismo, porque estamos entre dos monstruos. Cuando digo dos monstruos, digo Brasil, por el sentido más cariñoso del mundo, nuestros queridos hermanos grandes brasileños y nuestros queridos hermanos argentinos. Y uno dice, pero los argentinos hablan igual que nosotros. Sí y no, hay peculiaridades que defenderemos y que relataremos y describiremos como academia y como sociedad.
No vamos a calentar la pava ahora,
no,
el mate, no.
No vamos a calentar la pava, vamos a tomar agua en la caldera y vamos a proteger la palabra caldera, vamos a dejar que los uruguayos sepamos que por más que podés ver todo lo que quieras de televisión donde se calienta la pava y de hecho se ceba el mate de un modo diferente a lo que solemos hacerlo los uruguayos, acá te estoy viendo con un termo, defendamos esa peculiaridad en la medida que eso nos hace a una esencia. Yo soy amigo de aquella famosa frase de florezcan todas las flores en todos los jardines, pero seamos conscientes de que un país como Holanda tiene un idioma que es muy minoritario y lo defiende a capa y espada en el mejor sentido, abriéndose al mundo, aprendiendo otras lenguas. Yo creo que una de las mejores defensas del español a nivel de frontera para un país pequeño como Uruguay es incluir en los planes de primaria y secundaria la enseñanza del portugués, porque de ese modo vamos a desarrollar una conciencia multilingüística. El problema a veces del portuñol, yo creo que no es ni malo ni bueno, el problema es que nos confundimos. Ahora, si aprendemos portugués, vamos a tener un instrumento formidable de comunicación con ese gran hermano del norte. Pero aprendamos español al mismo tiempo y sepamos que son dos lenguas hermanas y diferentes.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vuelvo a este diálogo con el escritor Rafael Courtois. Así estamos hablando de su reciente incorporación a la Academia Nacional de Letras.
810 vivo.
This could be the saddest dust you've ever seen. Turn to the miracle.
Y les contaba que el jueves que viene a las 7 de la tarde en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional va a ser la ceremonia de incorporación del escritor, poeta y ensayista Rafael Courtoisi como académico de número de esta institución y va a ocupar el sillón llamado Juan Zorrilla de San Martín. ¿Es casual ocupar este sillón, Rafael?
Yo creo que no es casual. Yo soy muy junguiano y creo más en las causalidades que en las casualidades. No es casual. Creo que tiene, obviamente yo no lo elegí, es la academia como corporación, que cuando, bueno, te vota, te elige como miembro de número, te asigna un sillón.
Ajá.
Y tiene que ver, bueno, con mi condición de poeta, y me han distinguido con el nombre, digamos, con el sillón que tiene el nombre del llamado poeta de la patria, nada más y nada menos. A mí me emociona muchísimo, me da una enorme alegría. Por otro lado, me doy cuenta que es una responsabilidad muy grande. Pero te digo, por el lado emocional, que me... Y hablando del tema de la lengua y de ser letrado y iletrado, mucho antes de saber leer y escribir, mi abuela materna sabía de memoria, porque en esa época se enseñaba en las escuelas, poemas de Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, y me los recitaba. Ya te digo, mucho antes que yo supiera esa tecnología que es la escritura o la lectura. Y me han quedado grabados. Levantaré la losa de una tumba e internándome en ella. O aquel, el Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera. Mi abuela Josefa me recitaba, entre otros, a Juan Zorrilla de San Martín. Entonces la emoción que yo tuve al saber que ese era el sillón, yo creo que me desbordó en el mejor de los sentidos, buenamente, con una alegría que el jueves que viene quiero compartir con todo aquel que se quiera acercar, porque, insisto, los actos y las ceremonias de la Academia son actos absolutamente abiertos, son para la gente.
Rafael, vuelvo ahora a algunos de los temas vinculados a la lengua y algunas acciones que se hicieron, particularmente el año pasado, esa campaña para que la Real Academia eliminara del diccionario algunas expresiones que pudieran ser consideradas, por ejemplo, racistas, como en el caso de la población afrodescendiente. ¿Cómo viste ese debate que se generó?
Mira, lo veo de un modo... es problemático. Yo creo que son acciones políticas necesarias, sobre todo por algunos grupos. Evidentemente la Academia no puede negar la historia. Nosotros no podemos cambiar la historia. La Academia, es decir, cuando digo la Academia, hablo de la Academia como una corporación internacional. Ni la española, ni la norteamericana, ni la panameña pueden negar siglos de esclavitud, de opresión y de ignominia. Uno piensa en la expresión trabajar con un negro. Si la Academia la cambiara, lo que estaría haciendo la Academia es negar la realidad. Y ojo, que hay que acordarse de esa realidad. Lo que pasa que no veo para nada mal la campaña que hizo una serie de, o hicieron instituciones como Mundo Afro, etcétera, de mostrar a través de los medios que esa expresión es una expresión, y voy a decir la palabra, jodida. Ahora, esa expresión tiene una historia, no la podemos borrar. Imagínate, yo te digo, bueno, borro el verbo, y es una cosa que se ha discutido muchísimo, hay un verbo terriblemente discriminatorio y racista que es muy, muy anterior a esto, que es judear. Yo te judeo, o como te jorobo, es una discriminación tremenda, tremenda para los judíos, que empieza en el siglo de oro, empieza cuando Lope de Vega y Cervantes están escribiendo sus grandes obras. Ese verbo es un verbo terriblemente discriminatorio. Ahora, no lo puedes sacar del diccionario, no lo puedes sacar de nuestra historia, porque la Academia no tiene como potestad cambiar el pasado. La Academia ni siquiera tiene como potestad cambiar el presente y el futuro de la lengua. La Academia, en todo caso, describe y sugiere. Entonces ahí hay dos temas. Yo creo que es importantísimo que las organizaciones se defiendan. Es importantísimo que se diga, ojo, cuando usás ese verbo está siendo discriminatorio. Más que eso, no sos discriminatorio por usar el plural cuando el plural se forma, es decir, cuando hay un grupo de 20 mujeres y un hombre, son los muchachos, los chicos, los alumnos, porque así se forma el plural. Yo creo que hay discriminaciones de género mucho más fuertes en el español que sí se pueden cambiar y sí puede trabajar la Academia. Por ejemplo, fíjate, yo digo, los médicos y las enfermeras. Parece que está perfecto, que no estoy discriminando, no.
¿Y los enfermeros?
¿Y las médicas? O sea, ahí hay una discriminación que sí la academia puede señalar. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí me parece perfecto que una historiadora que es amiga y absolutamente respetable y sabe de qué estaba hablando, colabore en esa campaña, o es decir, que salga, ponga la cara y diga, quitemos de la del diccionario la expresión trabajar como un negro. Lo entiendo, hay que hacerlo, pero yo digo, quitémoslo de nuestra habla popular, seamos conscientes de cómo a través del lenguaje, el lenguaje es un, decía Michel Foucault, el poder está en el discurso. Si yo articulo un discurso discriminatorio con respecto a una etnia, a una religión, a una minoría, si yo articulo ese discurso, estoy ejerciendo un poder discriminatorio. A eso creo que tenemos que apuntar sabiendo que están todos nosotros en la cabecita de cada uno.
Le agradezco a Rafael Courtois que nos haya acompañado esta mañana y hago extensiva la invitación a los oyentes que quieran participar en la ceremonia el próximo jueves, 7 de la tarde, en la sala Julio Castro.
De la Biblioteca Nacional. Ahí en 18 de julio, jueves que viene, va a ser, esperemos, una fiesta, porque esa es la idea, y una fiesta abierta. La idea de estas academias no es de una serie de señores de traje y corbata, que lo pueden tener, sino una serie de personas que están trabajando para la comunidad.
Hasta la vuelta, Rafael.